Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FPL, el programa número 185 que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar y charlar un rato sobre todo lo relacionado con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las inversiones e incluso también el emprendimiento. Soy Esteban Ortiz y precisamente de emprendimiento vamos a hablar, en el día de hoy lo vamos a hacer con Patricia Maradei, coach financiera, integrante del equipo del FP. Y vamos a hablar de un tema que sugiere o genera muchas dudas, muchas consultas, sobre todo en el mundo de las personas que se inician un proyecto, que ya están inmersos en él, en un emprendimiento, y es aquello de, cómo quiero conseguir más clientes, quiero tener muchas más ventas, quiero ganar más dinero, y cómo eso, pues en el fondo puede suponer un problema. Muchas veces no somos conscientes de ello, pero todo eso conlleva unas consecuencias que si no nos planificamos, si no pensamos bien, pues puede afectar directamente al funcionamiento del negocio. Y precisamente pues de eso vamos a hablar con Patricia, vamos a ver qué nos cuenta en esta charla, que seguramente va a ser de lo más extendida y interesante. Antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify, y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos publicados hasta la fecha. Además, podéis compartir sin ningún problema nuestro contenido, pues para llegar a muchas más personas, mejorar nuestro posicionamiento y hacer que, bueno, que todo esta labor que estamos haciendo de difusión de lo que es la educación financiera en sí, pues llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Antes también ya de irnos con Patricia, os quiero recordar que en la descripción de este episodio vais a encontrar un pequeño enlace que os va a llevar a un formulario para hacernos llegar vuestras dudas, consultas y preguntas que os gustaría realizar a Dimitri Lalov como director de este Instituto de Finanzas Personales y experto en todas las facetas de la educación financiera. Pues esas preguntas que os gustaría hacerle, aquellas dudas que os afectan directamente en vuestro día a día o que os gustaría resolver, pues bueno, Dimitri las iría resolviendo y contestando en sucesivos programas a medida que vayamos recibiendo esas preguntas. Así que os animo que si tenéis alguna duda o pregunta acerca de todos estos temas que tratamos aquí, pues rellenéis este formulario, nos lo hagáis llegar, es muy sencillo, no vais a tardar apenas nada, y nosotros nos vais a ayudar también a generar contenido y a que Dimitri Lalov pues os resuelva pues esos problemas y esas dudas que podáis tener. Bueno, tenemos ya todo listo y preparado. Patricia ya nos está escuchando, ya nos está esperando, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestra invitada, a Patricia Maradei, que ya está por ahí. Hola, Patricia.
Hola, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Uy. Bueno, como sabéis, Patricia es habitual colaboradora nuestra, es una de las personas que está ahí en la atención al cliente dentro de la parte del IFP, con lo cual, pues quizás muchos de las personas que nos estáis escuchando, pues habréis contactado con ella o habéis hablado de alguna u otra manera, bien por teléfono, bien a través de la parte de soporte de Telefónica. Y bueno, pues está un poco pues al cargo de ese aspecto. Y bueno, y hoy queremos hablar con ella sobre un tema que pues muchas veces llega a partir de consultas que nos realizan pues personas que intentan pues eso solventar sus problemas a través de todo lo que hacemos en el IFP. Y es que pues bueno, pues muchas veces hay personas que tienen empresas, que son empresarios, empresarias, que son emprendedores y que bueno, pues se plantean muchas veces esa duda, ¿no? Que si tuviera más clientes pues seguramente vendería más y todo iría mucho mejor. Pero aquí todo esto hay que cogerlo con muchas pinzas, porque muchas veces el problema no está ahí, ¿no? Es un problema que quizás no lo vemos y nosotros, pues bueno, solo estamos viendo una parte que creemos que es lo que más nos favorece, pero sin embargo, pues hay algo más de fondo, ¿no? Porque muchas veces vender más o tener más clientes, en lugar de solucionar uno de los problemas, nos puede causar pues muchas complicaciones que, como digo, no las vemos, pero que están ahí latentes y que por la experiencia que tenemos, pues muchas veces sabemos que se producen. Patricia, porque este planteamiento es tal cual, ¿no? Muchas veces muchas personas creen que tener más clientes les van a dar, cuando tienen un negocio, tener más clientes les va a generar más dinero, más ventas, el negocio va a ir mejor, y muchas veces este planteamiento inicial no es así, ¿verdad?
Correcto. Yo veo muchas personas, de hecho, que no paran de comprar incluso formaciones para quizás marketing o publicidad o qué sé yo, cualquier cosa que puedas haber en el mercado para aumentar ese flujo de clientes o esa facturación. Y no estoy diciendo que esté mal ni mucho menos, por supuesto, todos queremos uh-huh. crecer. El problema es que quizás ese no es el camino para empezar a vivir mejor de tu proyecto, de tu negocio, ¿no? Independientemente si eres un autónomo o dueño de una pequeña empresa, el enfoque muchas veces no está ahí. Y lo que más abunda en el mercado son esas promesas, ¿no? Factura 50,000 euros sin esfuerzo, todo este tipo de cosas, ¿no? En aumentar esas ventas. Y no solamente porque quizás el problema no es ahí y tu foco y tus recursos no deberían estarse dirigiendo ahí, sino a otra parte que hablaremos ahora más adelante, uh-huh. sino también porque esto probablemente te esté desviando de lo que necesitas y porque probablemente ni siquiera tengas la capacidad de atender a más clientes. Hace poco hablaba con una persona, bueno, una que tenía una empresa, bueno, uno de nuestros personas que forman parte de dentro de IFP, que evidentemente no nombraremos por protección de datos, ¿no? Evidentemente no nombraremos detalles, pero decía, no, es que tengo que enfocarme ahora en aumentar la facturación y voy a colocar publicidad. Vale, y tú tienes la capacidad de atender a 200, 300 clientes más. Bueno, no, pero contrato más personal y ¿qué estamos hablando? Si ahora los números con la estructura que tienes no te dan, ¿por qué pensarás que con más clientes que tienes que ampliar la estructura porque ni siquiera tienes la capacidad de atender a esos clientes vas a estar mejor? Y parece, seguramente lo que estamos escuchando es que, obvio, es normal, pero no te imaginas la cantidad de personas que entran buscando ese tipo de soluciones y una vez entrado en el programa, oye, nos damos cuenta que por ahí no es el enfoque inicial, ¿no? Porque ni siquiera tendríamos esa capacidad de atender a más personas. Y yo creo que este es un error súper recurrente también. Otro personal de que tienen, pues, un taller mecánico. No, lo que pasa es que el taller es demasiado costoso, la infraestructura del alquiler del taller, y hay que rentabilizarlo más. Vamos a abrir otra línea de producción, entonces para eso hay que comprar no sé cuántos materiales, contratar no sé qué persona, pero ya aquí estamos hablando. Siempre pensamos que es que nos falta tal y tal otra cosa, y tenemos que hacer una inversión y con eso es lo que nos está faltando para mejorar. Y no nos gusta mirar para adentro con, oye, es que gestiona mejor lo que ya tienes y ahí poco a poco vas creciendo. Claro. Y es mucho más sencillo, aunque no parezca, pero es más doloroso de ver. La verdad es esta, es más doloroso porque te consigues con patrones, con otras historias, sí.
Claro, es que es lógico pensar que, y es lo normal, ¿eh? Porque uno arrancas un proyecto, como tú decías, cuando tienes un negocio del que quieres vivir, pues evidentemente pues necesitas clientes. Y la lógica nos dice que cuanto más clientes tengamos, pues más vamos a ganar, ¿no? Y sin embargo, claro, esa lógica también nos dice que nos debemos centrar en tener más clientes, pero el negocio es mucho más que tener clientes. Y ahí es un poco donde lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Vamos a intentar llegar a ese problema, al fondo del problema, que muchas veces, porque esto también lo hemos tratado en otro podcast con Pablo Soler, en otro episodio en el que hablamos precisamente de unos problemas de los empresarios, es cuando ganan mucho dinero, ¿no? Cuando ganan demasiado dinero, ¿qué es lo que pasa, no? Claro, Futo gana mucho dinero, Futo de muchos clientes también. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en los problemas más habituales que podemos encontrar en esta situación concreta de que cuando no tenemos ventas, ¿no? O cuando queremos aumentar las ventas o cuando queremos tener más clientes para aumentar esas ventas, ¿no, Pati?
Exacto. Pues yo diría, ¿no? A las personas que están tratando de sacar adelante su negocio y muchas veces incluso coge, vale, pues tengo un pequeño ahorro, una pequeña reserva y la invierten en público, la invierten en la nueva formación para atraer a más clientes, la nueva, y están en ese bucle, no de formación continua, de mirar cómo atraer más clientes, cuando realmente quizás el foco tienen que hacerlo y mirar, ok, vamos a mirar lo que está dentro y mirar qué está pasando con mis números, qué está pasando con lo que tengo realmente y qué evitar, pues quizás estar buscando cosas en el exterior, mirar lo que está dentro y a partir de ahí realmente se puede mejorar muchos aspectos. Entonces yo creo que fundamentalmente son tres aspectos los que hay que evaluar primero, o sea, antes de pensar en escalar, que evidentemente hay proyectos en los cuales ya esto está optimizado y evidentemente el siguiente paso es escalar, o incluso hacerlo en paralelo, ¿no? Pero sí es importante pararse, detener y decir, oye, ¿y si lo que no tengo que es estar muriéndome por atraer más clientes, sino quizás es alguno de estos aspectos que hablaremos ahora. Yo los resumiría en el primero, la organización económica, ¿no? ¿A qué me refiero con la organización económica? Pues a mirar qué es lo que está pasando en mi empresa, negocio, proyecto. ¿Qué es lo que está ingresando? ¿Desde dónde vienen esas fuentes de ingreso? Porque evidentemente desarrollamos una actividad, pero dentro de esa actividad podemos tener varios desgloses de estas, ¿no? Entonces, mirar cómo está, dónde está viniendo cada una de estas actividades. Y luego, ¿qué está saliendo? ¿Qué necesito yo para prestar ese servicio? Y ahí empezar a mirar esas rentabilidades. Suena muy sencillo lo que estoy diciendo, pero la inmensa mayoría de las personas no tienen bien este análisis inicial. Y estoy hablando de personas que no tienen, hay de todo, ¿no? Hay personas que no tienen siquiera un sistema como para más o menos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ingresos y gastos, pero hay personas que tienen sistemas de contabilidad, tienen toda esta parte organizada, tienen empresa, incluso tienen hasta una persona que se dedica a facturar, ingresar en el sistema lo que ingrese, lo que sale, pero no tienen una claridad de la rentabilidad de ese producto, de ese servicio que están entregando, producto, servicio que están entregando. Entonces, claro, sin saber esa rentabilidad, no puedes tomar decisiones. Incluso hasta puede afectar en la fijación de precio. Muchas veces estamos ante un nuevo cliente, un nuevo potencial cliente, y no sabemos bien qué ofrecer porque no tenemos claridad de cuánto nos sale a nosotros prestar ese servicio. Entonces, encontramos a un montón de personas que están esclavas de su negocio, trabajando para clientes, que realmente les están dejando poco margen. Y aquí entro en el caso también de una de las personas que trabaja con nosotros, que decidió empezar, ¿no?, en el proyecto, en el programa, porque, oye, mira, estoy en el peor momento porque he perdido a un cliente que representaba el 40% de mi facturación, ¿vale? Este era el caso de esta persona. ¿Cómo yo me voy a pensar en trabajar mis números? O sea, cualquier persona, lo que le parece lógico, y de hecho ese era un poco el razonamiento inicial, era, no, o sea, yo lo que tengo que hacer es buscar clientes para recuperar este que he perdido, que representaba casi el 40% de mi facturación. Vale, pero no. ¿Por qué? Porque esta persona dejó reposar un poco la situación, 15 días, 20 días, y se dio cuenta que este cliente le liberó, pero el 90% de su tiempo y sus márgenes era el cliente más problemático que tenía. Y al tener este espacio dijo, es que tengo que hacer las cosas de manera diferente. Entonces empezamos a trabajar, ¿no?, en esta parte de los números. Y claro, ahí entonces empiezan a surgir los verdaderos problemas. Es que estoy trabajándole a un cliente que sí, que le facturo mucho, pero es que estoy prácticamente esclavo de ese cliente y los márgenes son mínimos. ¿Y qué pasa cuando estoy en ese estrés del día a día, tengo que atender al cliente? No puedo mirar, ¿no?, solo como el bosque, ¿no? Estoy ahí metido arando, ¿no?, en la tierra. Y claro, no puedo hacer las cosas de manera diferente. Entonces, aquí es importante parar, detenerse y tener un sistema muy, muy claro que te dé visualmente qué es lo que está pasando con el dinero, que es la sangre, ¿no?, del negocio. ¿Cuáles son los ingresos? ¿De dónde están viniendo los ingresos? qué te estás gastando para prestar esos servicios, qué clientes son rentables, qué no, cómo tienes que diseñar ese proceso, ese sistema, eso que entregas, para que realmente vivas tu negocio, porque si no, incluso hasta hay personas que aman lo que hacen, pero terminan odiándolo, porque se vuelven esclavos, ¿no?, de esto.
Sí, no, está claro que muchas veces tenemos que, a ver, no somos conscientes de cómo gestionamos nuestro negocio. Bueno, hablabas, ponías el ejemplo bien claro, este cliente que, esta persona que perdió su principal cliente, ¿no?, el que le generaba gran parte de su facturación. Y muchas veces, pues eso, tenemos la mente puesta en ese tipo de grandes personas o de grandes personas que nos hacen facturar, grandes empresas, y claro, y perdemos el norte, no nos centramos en otros aspectos y luego despreocupamos también quizás nuestros servicios, ¿no? Y muchas veces lo que tú hablas, el modelo de negocio, es importante, pues bueno, saber no solo lo que pasa, sino que cómo le tenemos diseñado y si falla algo, cómo luego lo podemos reconstruir, ¿no?, y encajar piezas o poder un poco diversificar ante una situación comprometida que podamos tener, ¿no?
Exacto, y ahí me das pie para el segundo aspecto. El primero que vimos es la organización económica, ¿vale? No estamos hablando de que, a mí no me hace falta porque yo tengo mi sistema de contabilidad, no estamos, o porque tengo mi gestor, no estamos hablando de eso, estamos hablando de realmente un proceso personalizado, un panel de control, como siempre dice Dimitri, en el cual tú puedas ver claramente qué es lo que está pasando con tu empresa. Y no solamente es eso, los datos, a veces los datos, no son, las personas no son capaces de interpretarlo bien porque no están bien presentados. Ajá. Entonces, la interpretación de la data. Y bueno, y ahí hay tela para seguir, ¿no? Entonces, con organización económica me refiero desde la persona que tiene un auténtico desastre organizarlo hasta los que creen que lo tienen organizado pero no están haciendo un análisis bien para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Y el siguiente punto, que es el que tú has mencionado, es el modelo de negocio. Sí. ¿Cómo es ese modelo de negocio que estás planteando? Porque hay modelos de negocio que de por sí no te permiten, entonces, quizás, o escalar, rentabilizar, mejorar. Entonces, es muy importante aquí entender cómo estás haciendo este planteamiento, este servicio. ¿Qué recursos, y lo hablamos un poco, ¿no?, al inicio, qué recursos estás necesitando tú para poder entregar ese valor, ese servicio, ese producto? Y luego, ¿realmente hay rentabilidad o no? Otro ejemplo, una persona que tiene un e-commerce, por ejemplo. Entonces, si su modelo de negocio, si es un e-commerce, bueno, compra un producto, tiene una serie de gastos y lo vende. Si el producto es de otra persona, obviamente sus márgenes, pues es lo que hay, lo que le sale el producto, los costes de venderlo versus lo que lo vende, pues la diferencia, no hay más. Pero ¿y si esa persona realmente, que este es otro caso, y si esta persona realmente lo que tiene es que tiene una expertise en un área en concreta, con esta experiencia que tiene, no sé, me invento, alguien que repara aire acondicionados, por ejemplo? Entonces tú puedes comprar el aire acondicionado al proveedor y venderlo, ¿vale? Pero si tú eres experto en temas de aire acondicionado, en temas de cómo climatizar lo que es el ambiente, cómo hacerle el mantenimiento para que tenga la mejor durabilidad, cómo hacer que no recibas ningún contaminante o que no se vaya a filtrar alguno de los gases, a escapar y demás. Entonces ya tú empiezas a tener como, ya es como más personal, ¿no? Entonces cuando, si tú tienes esa o comunidad o lo que sea, ¿no?, en la cual ya te identifican como persona y tú ya puedes vender un producto que tal vez hayas creado tú, que sea tuyo. Entonces ya no es solamente el margen. Ya ahí puede ser algo que creas tú, que todos los márgenes son para ti. Y entonces ahí ese modelo de negocio, pues las rentabilidades las puedes disparar. Quizás no fue un buen ejemplo con el tema del aire acondicionado, porque no te vas a poner a hacer aire acondicionado en tu casa, pero sí quizás en tema de salud, en temas de, por ejemplo, sí, salud corporal, educación, físico, ¿no? Por ejemplo, la persona que vende artículos de yoga. tú puedes vender la esterilla y demás, pero y si le enseñas a la persona cómo utilizarla, haces una guía cómo utilizarla, y si estás haciendo, eres fisioterapeuta y tratas a tu cliente, le vendes alguno de los productos, pero y si eso es diferente, ¿no? Y aparte viene una recomendación de tu parte, entonces eso es como migrar un poquito el modelo de negocio, en un ejemplo tonto que estoy dando, pero que te puede dar, oye, aquí las rentabilidades se disparan. Y también está un poquito enfocado al siguiente tema que quería tratar, uh-huh. Y es que esto generalmente da como un sentido de propósito también a la persona. Entonces, se implica más, está más motivado el dueño, ¿no?, del proyecto, y puede que esto también sea un aspecto bastante importante en lo que es el desempeño como tal de este negocio o servicio, ¿no? No sé cómo lo ves tú y si tienes un ejemplo o te hay pasado con alguna persona que hayas visto.
No, bueno, realmente ahora mismo no me viene así un ejemplo claro a la cabeza, pero sí es cierto que muchas veces, dentro de lo que son los modelos de negocios, posibles modelos de negocios con los que empezamos pues un proyecto, pues muchas veces sobre la marcha tenemos que ir cambiando y tenemos que variar, porque vemos que no, las cosas no funcionan como muchas veces pensamos y tenemos que seguir trabajando y en la búsqueda de ese cliente, ¿no? Ese cliente que nos dé ventas. Y bueno, pues eso, al final no sé, tampoco encontré una fórmula mágica, porque las fórmulas mágicas, como bien sabes, no existen, sino que todo conlleva un trabajo y un proceso detrás. Pero sí es cierto que la mayoría o la gran parte de los emprendedores, emprendedoras, gente que inicia un proceso o un proyecto, mejor dicho, pues siempre van a tener momentos en los que se plantean si el modelo de negocio o la forma de ganar dinero, de monetizar lo que están haciendo, es el adecuado o no. Y eso les va a llevar pues a dar volantazos muchas veces, quizás injustificados, porque precisamente por la desesperación y la búsqueda de la fórmulas mágicas. Pero si quieres construir algo, como tú me comentabas, ¿no?, algo sólido, que no te preocupe tanto el tipo de cliente que te va a llegar, sino que el tipo de servicio, de producto que ofrezcas sea, que esté consolidado, esté validado y sea pues algo realmente atractivo, que aporte valor a los demás, pues al final las ventas terminan, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, todo eso conlleva pues una serie de procesos y estadios por los que tienes que pasar, pero es cierto que hay que tener claros pues muchas veces dónde estamos y a dónde podemos llegar, ¿no? Y ahí quizás la mentalidad también es importante.
Exacto, y ese es el siguiente aspecto que quería comentar, ¿no? La mentalidad y el enfoque. Es fundamental, y creo que aquí caemos todo en repetir patrones anteriores, en estas cosas que puede que hagamos una formación, por ejemplo, y uh-huh. Creamos una nueva rutina, ¿no?, de manera de hacer las cosas. Pero tenemos que estar muy muy atentos, porque nuestros viejos hábitos, nuestros viejos creencias, esas barreras que nos ponemos, vuelven a salir. Es importante tomar un tiempo para determinarlas, detectarlas, cuáles son, y una vez que salen, entonces poder de alguna manera combatirlas o identificarlas. El primer paso es, oye, mira, ahí está surgiendo otra vez este patrón, pues nada, aquí, ¿qué es lo que voy a crear para esto? Uh-huh. Por ejemplo, personas que no están acostumbradas a hacer un registro de, no sé, me imagino, de gastos en su panel de control. Entonces, no, bueno, esto es, está ahí en la contabilidad, pero no lo voy a llevar al panel porque este mes X, porque, uy, ahí está el patrón otra vez, espera. Hay que retomar, ¿no?, y volver a tener estos hábitos. Y sobre todo la mentalidad. La mentalidad es fundamental. Personas que no han empezado a veces un proyecto, no, es que esto no tiene campo en mi área, en la localidad en la donde yo me desarrollo. Bueno, sí, puede ser, pero ¿qué cosas necesitas tú, ¿no?, para ampliar? Y mirar, ¿no?, y cambiar esa mentalidad. Como digo, el primer paso aquí es identificarlo. Por ejemplo, no, es que yo soy perfeccionista, perfecto, eres perfeccionista y hago todo yo y ya quítate tú y lo hago yo. Claro, puede funcionar un tiempo, pero luego estas personas se encuentran que no tienen vida, tienen empleados y resulta que todo lo están haciendo porque como no lo hagan ellos, no se hace o no se hace como ellos quieren. Y si te cierras la mentalidad de que no, es que no hay, y esto lo escucho mucho, es que en mi sector las personas que hay, no hay mano de obra cualificada o los que hay cobran carísimo, o los que quieren trabajar son todos unos irresponsables o mediocres, hacen las cosas a medias. Y seguro que todos hemos caído en algún momento en esto. Y esto es tema de mentalidad, ¿vale? Claro. ¿Cómo entonces puedes hacer esto? ¿Realmente no existe una persona que pueda hacer el trabajo como tú lo quieres? ¿Realmente es así? Entonces, ¿cómo hacen las otras empresas exitosas? Y esto pasa primero por, no, hay otras maneras de hacerlo, ¿vale? Pero no, tienes que estar abierto a esto. Y luego pasa por crear sistemas, en que estos sistemas, estos protocolos estén bien explicados y, bueno, claro, toda una metodología que trabajamos en el mastermind de APE, ¿no? Uh-huh. En el cual esto se puede hacer. Y qué procedimientos y qué pasos hay, que no voy a entrar en detalle ahora en esto, pero sí es tener como esa apertura y no caer en el no, es que en mi sector tal cosa, no es que esto es imposible en mi sector porque tal cosa, no es imposible, hay personas que en ese sector lo están haciendo bien, están logrando resultados, entonces el problema probablemente es el jefe, ¿no? La cabeza de este proyecto. Y también aquí he visto un patrón que se repite, no siempre, pero en una gran mayoría de casos, es que cuando tenemos cierto descontrol o hemos tenido descontrol en las finanzas personales, esto se permea cuando dirigimos empresa o cuando estamos dueños de una empresa, ¿no? Estos comportamientos es que lo veo clarísimo. Generalmente las personas que no tienen esta parte atada, lo mismo sucede en su vida. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo esa mentalidad y creencia de lo que nosotros somos va a verse permeada en nuestro proyecto, en el proyecto que quizás hasta no es nuestro, pero es el que estamos dirigiendo, ¿no? Y esto es muy importante, como he dicho, primero al menos identificarlo y luego tener los mecanismos para trabajarlo.
Sí, porque mira, al hilo de lo que estabas ahora hablando, pues me he puesto yo aquí a tomar unas notas y claro, me ponía a pensar así por encima y muchas veces no nos planteamos como personas que iniciamos un proyecto personal, un negocio, un emprendimiento, ¿por qué creamos ese negocio? ¿No? ¿Qué es lo que buscamos con él? Muchas veces yo creo que aquí... al final, sí, buscamos ganar dinero, evidentemente, pero yo creo que el planteamiento que debemos hacer es ganar dinero ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres, ¿no? Realmente yo, si monto un proyecto, yo busco libertad, ¿no? Busco tener la capacidad de que el negocio genere dinero por sí solo. Y ahí es un poco lo que tú hablabas, ¿no? Que muchas veces hay esa confusión de que si trabajo más voy a ganar más, pero claro, en el fondo no solo significa trabajar más, sino que tienes que hacer muchas tareas, estar pendiente de todo y al final un negocio se te puede ir de las manos porque son muchos aspectos que hay que controlar, hay que gestionar y ahí es un poco donde quiero ir, ¿no? Esa búsqueda de la libertad en el sentido de que cuando nuestro negocio está puesto en marcha, está funcionando, está facturando, nos podemos permitir comprar tiempo. ¿Cómo compramos tiempo? Pues contratando gente, delegando tareas que nos permita, pues eso, liberarnos y empezar un poco sin alejarnos, evidentemente, del negocio, porque vamos a estar ahí controlando, pero sí delegando tanto y teniendo empleados también a nuestra disposición y a nuestro servicio que nos permita, pues bueno, ya ver el negocio desde fuera, desde otra perspectiva y encargarnos de otras tareas, como bien hemos dicho también en las profesencias, ¿no? Que tanto Pablo Soler insiste. Entonces, un poco lo que quiero resaltar con todo esto, que viene, ya te digo, al hilo de lo que comentabas, que me ha apuntado aquí, es el tema, pues eso, ¿no? ¿Para qué queremos nuestro negocio? No solo para ganar dinero, queremos algo más, ¿no? Vamos a estar esclavizados de por vida en una tienda, haciendo pan, levantándome a las 4 de la mañana para preparar todo. Quizás cuando todo empiece o cuando empiece a funcionar, empiece el negocio a fluir y demás, quizás sea el momento de empezar a delegar tareas, empezar a hacer otras cosas que me requieran menos tiempo y empezar, pues quizás, a contratar a otras personas que me permitan a mí, pues, vivir de otra manera, ¿no?
Correcto, es muy, muy bueno este punto que has saltado, que has mencionado, Esteban, y quería comentar varias cosas con este sentido, ¿no? El primero es por qué hacemos lo que hacemos. Hay dos motivos, yo digo, personal, básicamente, ¿no? Dos motivos por el cual creamos el proyecto. Y uno de ellos es, bueno, simplemente ganar dinero. Y el otro es, pues, hacer algo que me llene de alguna de las maneras, ya sea que ayudar a los demás o ya sea hacer algo que realmente me gusta. En fin, pero más por, no tanto solo por dinero, sino por tener como un propósito. Uh-huh. Ambos están bien. El problema está en cuando solo lo hacemos por dinero y no hay como el por qué entonces queremos ese dinero. Entonces, sí, es verdad que si tú quieres un proyecto, mira, yo lo que quiero es, bueno, yo me quiero convertir en millonario porque para ser millonario, pues, va a mejorar, no sé, me invento aquí cosas locas, va a mejorar mi autoestima, voy a poder ayudar a mi familia, voy a poder viajar, hacer no sé qué, ta, 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 vale. Entonces, ese modelo de negocio que ya está enfocado en qué cosas tienes que hacer para generar un dinero que dentro de tus valores, pues lo que haga, perdón, generar un proyecto que dentro de tus valores genere dinero. Uh-huh. Y enfocado en eso. ¿Y qué pasa? Vas a tener millones de obstáculos, pero tienes que tener muy claro, como dice Pablo, para qué estás haciendo las cosas. Eso el cómo es. Ya vendrá, el para qué. Vale, yo estoy haciendo esto porque yo necesito facturar, ta, ta, ta. Y aquí, pues, irás por modelos de negocio diferentes, ¿no? Luego, cuando ya tú estás en la segunda fase, que quieres hacer algo más que, sí, quieres ganar dinero, por supuesto, pero no haciendo cualquier cosa, sino algo en lo que a ti te guste, te apasione, lo demás. Pues ahí esto pasa por varias fases, como dice. La primera, cuando estás recién iniciando, pues te toca quizás empezar tú, como comentabas el ejemplo del panadero, ¿no? Levantarse uh-huh. cada día temprano, a las 4 de la mañana, preparar todo esto. Y hay personas, de hecho, el abuelo mallorquí de mi pareja era uh-huh. de estos. Y toda la vida vivió así y no tenía necesidad, se podía jubilar si quería, uh-huh. pero él se seguía levantando en la mañana a preparar la masa madre, no sé cuándo va, porque esa era su vida, eso era, sí. era lo que le gustaba, él no le interesaba delegar, no le interesaba crecer, no le interesaba tener franquicia, no, a él le interesaba eso porque sí, tenía un dinero que le permitía mantener bien a su familia y hacía lo que quería. Es más, decía un domingo, pues ya quiero que sea lunes para ir a la panadería, ¿no? Entonces, eso depende de lo que es para cada persona, ¿no? Pero hay otras que sí, al principio les parece bien, está bien, están motivados, pero llegan los hijos o llega lo que sea, llegan los años y te cansas. Entonces, tienes que tener esto muy en cuenta cuando estás haciendo uh-huh. tu proyecto y no vivir solo en el cortoplacismo, sino eso mirar es. A largo plazo. Ok, esta actividad yo estoy dispuesta a hacer esto por tanto tiempo, pero después yo de aquí tengo que tener mi estrategia para escalar, uh-huh. para yo poder liberar tiempo. Es decir, cuando puedo contratar personal, cómo voy a delegar a las personas para no caer. Es que no consigo ningún personal que haga lo que yo quiero. No, en lo que te falta a ti son sistemas y explicar eso bien es. Cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, si tú estás quemado ya de levantar y echarle más horas que un reloj a tu trabajo, a tu proyecto, evidentemente, pues estás como ya en un punto de desespero que tienes que actuar rápido. E incluso así, en esos casos, todavía hay personas que, ay, me lo voy a pensar, pero tienes que actuar rápido. Pero lo ideal sería que actuases no cuando llegues ya a ese punto, sino en ese horizonte a largo plazo, 2, 3, 4, 5 años, para que tú puedas poco a poco ir pasando por todas esas fases y estar preparado en esas fases. En esas fases hay que trabajar mentalidad, hay que trabajar otras habilidades que necesitas, ¿no? Para uh-huh. estar en este mundo empresarial. Cuando estás solo, pues no necesitas ser tan fuerte en habilidades de delegación, pero cuando eso empiezas es. Ya a tener equipos, tienes que trabajarlo. Cuando el equipo empieza a crecer, tienes que aún más mejorar estas habilidades. Entonces, uh-huh. es como un camino Y es importantísimo tener claro todo esto, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, fundamental, porque, de nuevo, parece tonto, pero es que un montón de veces estamos haciendo y no nos ponemos a detener, ¿por qué estoy haciendo esto? Incluso hasta personas que en estos días conversaba con una que me dice, es que va bien, la facturación de la empresa va mejorando, mi economía personal está ahorrando, yo sigo ahorrando, pero ¿para qué quiero ahorrar? Es que realmente, ¿para qué quiero seguir acumulando dinero si a veces no tengo tiempo para disfrutar? No tengo hobbies, porque es que no tengo tiempo de ni siquiera pensar qué hobbies tengo. Entonces, sí, a mí me gusta mi trabajo, pero ya empieza a que ocupa todo mi universo y yo quiero, soy una persona integral y quiero otras facetas. Vale, perfecto, estás en el punto justo en que necesitas empezar a delegar, a crear sistemas siempre manteniéndose, porque es una persona que le encanta lo que hace y coordinar, uh-huh. pero ya más desde una vista ejecutiva, no tanto de realizarlo. Y esto, claro. bueno, para eso hay que formarse, ¿no? En todas estas partes de lo que estamos hablando.
Bueno, estamos ya en el tramo final de esta charla que estamos manteniendo, Patricia. Creo que tienes una historia real que podemos aplicar un poco a todo lo que hemos ido comentando, ¿no? El tema del problema este, ¿no? De querer vender más, de tener más clientes, de facturar más. Ahí como si eso fuese lo más importante, ¿no? Creo que, bueno, pues has conocido a personas directamente, has trabajado con ellas que tenían un problema similar, ¿verdad?
Correcto, sí. Bueno, he ido dando varios ejemplos a lo largo de la entrevista y básicamente un ejemplo de esto en concreto se me ocurre pues el caso de una persona que, bueno, tiene una empresa de mantenimiento, ¿no? De hecho es una empresa familiar, tiene pues con su pareja, ¿no? Esta parte de servicios y esta persona pues está, no, lo que nos faltan es más clientes, ¿vale? Más clientes, voy a mirar qué hay ahí para, bueno, me voy a meter en estrategias de marketing, redes sociales, publicidad, meta a meter dinero y formación y tiempo en eso, y sí, la facturación no subió lo que esperaba, pero algo había subido. Sin embargo, uh-huh. el sueldo que se asignaba era el mismo, y las discusiones, ¿no? En pareja y demás, pues imagínate, si la pareja es difícil, imagínate en un proyecto, ¿no? Entonces, sí. ¿Aquí qué pasa? Esta persona sí llegó a la conclusión, y si mi problema no está en que tengo que facturar más, en que apenas tengo un mínimo de ahorro, lo invierto en la nueva novedad que hay en marketing, en el negocio para atraer más clientes, sino que está pasando algo con mis números. ¿Qué tal si esto es lo que sucede? Y ahí, pues, empezar, ¿no? A revisar lo que es, ¿qué es la rentabilidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y en este caso, pues, se puede evidenciar que el problema, ¿no? Es un poco eso, el flujo de caja, la rentabilidad de los servicios, la falta de procesos para hacerlo, procesos muy manuales, procesos que se requieren de muchas horas y de mucho material para ser ejecutado. Y entonces, evidentemente, pues los números nos dan y no pasa por tener más clientes, porque por más clientes lo que son los problemas son más grandes. Entonces, es mirar un poco ese modelo. Primero que nada, que hablamos, el modelo de negocio como tal pasa por mirar el modelo de negocio y la gestión, la organización, por supuesto, la organización económica. Muchas veces, oye, mira, mi sistema de contabilidad me dice que yo tengo una rentabilidad de tanto, pero ese dinero no sé dónde está. Ah, amigo, ¿por qué? Bueno, porque tenemos problemas de que a veces proveedores que les pagamos, que nos pagan a 30, 60, 90 días, porque hay gastos ocultos que no estamos registrando y entonces no los tenemos en cuenta. ¿Qué pasa? No los tenemos en cuenta, no están en nuestra cabeza, en nuestro radar, y cuando nos llega un nuevo cliente, ofrecemos nuestro precio y no contemplamos esto. De nuevo, estamos regalando el producto. Entonces, no pasa por captar más clientes. Si no tienes esta claridad, puedes tener muchos clientes y lo que vas a tener es más trabajo, no más dinero en tu bolsillo, ¿no? Entonces, aquí, por eso, lo fundamental, lo importante de verdad de tener estos aspectos, ¿no? La organización económica como parte fundamental. Luego, con eso te haces preguntas de si tu modelo de negocio es el que buscas, el que quieres y el más óptimo. Y por último, que lo permea todo, es la mentalidad y este enfoque, ¿no?, que estás teniendo en tu negocio.
Bueno, pues muy interesante esta charla que hemos mantenido. En este caso lo hemos dedicado más al mundo de la empresa, al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento y cómo pues debemos ver que cuando tenemos un negocio no todo es facturar y tener más clientes, sino que hay algo mucho más profundo detrás que debemos cuidar, debemos pensar en ello, debemos trabajar sobre ello para conseguir que esos clientes lleguen de una manera natural y sea todo mucho más efectivo para que el negocio, pues bueno, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto de desarrollo personal, desarrollo mental, pues fluya y camine por sí solo, pues como dentro de los parámetros que habíamos propuesto cuando nos decidimos a montar pues un negocio de este tipo. Patricia Maradei, un placer haberte tenido un día más con todos nosotros en este episodio.
Igualmente, Esteban, nos vemos la próxima.
Bueno, pues toca ya ir poniendo el punto final al programa de hoy. Antes de nada, abrimos canales de comunicación para que nos hagáis llegar pues dudas, consultas, feedback, opiniones acerca pues del tema que hemos tratado el día de hoy, también de otros temas, consultas, dudas y preguntas que podáis tener al respecto. Lo podéis hacer en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y también dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. Además, como he dicho antes, al principio, tenéis un enlace a un formulario para hacernos llegar precisamente dudas, consultas y preguntas que os gustaría que el propio Dmitry Uralov, como director de este Instituto de Finanzas Personales, os respondiera en próximos programas que iríamos preparando a medida que recibiésemos esas preguntas. Así que os animo a que si tenéis dudas y consultas, nos las planteéis para que el propio Dmitry las pueda resolver en un programa, en un episodio que organizaremos concretamente pues para solucionar esas dudas. Por otra parte, si queréis saber más del trabajo de Patricia Maradei, vamos a dejar también sus canales de comunicación. Y por último, recuerdo que también podéis compartir este episodio con otras personas con las que penséis que pues, les puede ser útil, puede ser interesante que nos escuchen pues por todo lo que hemos tratado en el día de hoy. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir poniendo el punto y final, nos vamos a dejar por aquí, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.